Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel ha seguido bombardeando en las últimas horas objetivos de los terroristas de Hezbollah en el Líbano. Antonio Raid, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Es el sonido ambiente de las últimas horas en los suburbios del sur de Beirut, la capital del Líbano. Ataques que llegan tras las alertas previas para que la población civil desaloje las zonas donde van a caer las bombas. La ofensiva israelí en el Líbano no solo tiene como objetivo los terroristas de Hezbollah, otro de los brazos armados con los que opera Irán en la zona, en este caso los palestinos de Hamas, también han centrado los ataques israelíes en el norte del Líbano. En una de esas operaciones ha muerto un líder de Hamas junto a tres miembros de su familia. Estaban escondidos en un edificio situado junto a un campo de refugiados palestinos. Además de ir a por los cabecillas de los grupos terroristas, la incógnita sigue siendo cuál va a ser el siguiente objetivo de Israel para responder así a las permanentes agresiones impulsadas por Irán. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden apuesta por una respuesta proporcional y el candidato republicano Donald Trump anima al gobierno hebreo a atacar instalaciones nucleares. En la mañana del fin de semana de COPE, Francis Gilles, investigador del CIDOB, el Centro de Información y Documentación Internacional en Barcelona, apuntaba por dónde puede ir esa respuesta.
¿Qué va a hacer Israel? ¿Va a bombardear los terminales petróleos de Irán? ¿Van a bombardear la población? ¿Van a matar a algunos dirigentes iraníes?
En ese contexto de máxima tensión en Oriente Próximo, Felipe VI viaja hoy a Jordania. Ha sido invitado por el rey Abdalá y la visita ha tenido que ir modificándose, condicionada por la situación en la zona. No acude la reina Letizia, como estaba previsto inicialmente, y Felipe VI regresará mañana y no el lunes, como se esperaba en un primer momento. Al rey le va a acompañar el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Es noticia de esta noche. China rechaza la decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles a la importación de vehículos eléctricos procedentes de este país. En un comunicado del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, apuntan que va en contra de la buena relación de cooperación y en contra del desarrollo de la industria de coches eléctricos entre China y Europa. Bruselas aplicará de forma definitiva los aranceles durante un máximo de 5 años. Corresponsal comunitaria, Olga Rodríguez.
La Comisión Europea anunció que mantendrá los aranceles a las importaciones de los coches eléctricos chinos después de que 10 Estados miembros votaran a favor de esta medida. Hubo división entre los países. 12 se abstuvieron, entre ellos España, y 5 votaron en contra. Estas tasas entrarán en vigor el próximo 31 de octubre y Bruselas seguirá negociando con China con el objetivo de llegar a un acuerdo. Si hay un pacto entre una empresa y el Ejecutivo Comunitario, la Comisión podría retirar estos aranceles. Los porcentajes van desde el 7,8% que tendrá que pagar Tesla hasta el 35,3% para SAIC, el fabricante de los coches MG. Afecta a todos los coches fabricados en China que entren para ser vendidos en la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Peco Bagnaia se lleva la sprint del Gran Premio de Japón. Fernando Justo.
En una carrera que nos deja también la caída de Pedro Acosta a falta de 4 vueltas y cuando lideraba la sprint Borja González.
Intenso el sprint de Japón con la victoria de Peco Bagnaia, aunque en buena parte de la prueba ha estado en la primera posición Pedro Acosta, que ha estado a punto de conseguir ese primer triunfo como piloto de MotoGP, el piloto murciano que se ha caído a 4 giros del final y cuando tenía más de un segundo de ventaja con respecto al italiano Márquez, que ha terminado tercero, pese a que salía en la novena posición tras el problema que ha tenido durante el entrenamiento oficial. Le han cancelado su vuelta buena por salirse de la pista. Cuarto en meta ha sido Jorge Martín, continúa siendo el líder de la general, recordemos, partía desde el puesto 11, Martín, que tiene ahora 15 puntos de ventaja sobre Bagnaia.
Y en tenis, Alcaraz ha arrasado en su debut en el torneo de Shanghái, Ángel García.
6-2, 6-2 al local San en un auténtico partidazo de Carlitos, que sigue demostrando que está en un estado de forma brutal. Por cierto, pendientes también de Pekín, donde Pablo Abadosa está jugando las semifinales y de momento ganando. Está sacando para ganar el primer set 5-4 ante la estadounidense Coco Gauff. Ha aprovechado sus 2 bolas de break, mientras que Gauff solo aprovechó una de 11. Este es Carlitos Alcaraz, encantado con su victoria.
La verdad que el nivel que he jugado es... Con tan poca preparación aquí en Shanghái, muy muy contento por ello. Sí que es verdad que venía con mucha confianza, jugando a un gran tenis, sintiéndome muy cómodo en la pista y la verdad que eso ayuda para ir a las a los siguientes torneos. Y vengo aquí a Shanghái con mucha confianza, jugando a un gran tenis. Espero que partido a partido vaya mejor, me vaya sintiendo cada vez mejor y pueda seguir disfrutando de estar aquí en pista en Shanghái.
Y hoy también hay fútbol a las 9. El Real Madrid recibe al Villarreal.
Gracias, Fer. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rae. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que te estábamos esperando, sí, a ti. Somos el equipo de fin de semana de COPE y te acompañamos sábados y domingos hasta las 2. Te saluda en nombre de todos Cristina López Schlichting. El cordonazo de San Francisco, sí. El cordonazo de San Francisco, así lo llaman, que yo no lo sabía. Es el rabotazo de otoño que, por lo visto, sigue tradicionalmente al veranillo de San Miguel que hemos estado disfrutando. Todavía será un fin de semana estable, excepto en Galicia, donde hoy habrá lluvias abundantes que mañana se extenderán por el Cantábrico y el oeste de Castilla y León. Pero la semana que viene, borrascas. Luego, a las 11, nos lo contará Olcina. Y hay dos noticias tristes al comienzo de este editorial. La primera, la muerte dramática de un hombre ejemplar, don Pablo Estrada Martín, piloto del Ejército del Aire, que, como sabes, falleció cuando su caza F-18 se estrellaba durante unas maniobras en Peralejos, Teruel. El mitad deja viuda y 4 hijos. Un hombre que había comandando las tropas españolas en el cinturón de seguridad aéreo cuando nos instalamos en Ucrania y que recibió al rey cuando el monarca visitó la zona. Un valiente que ahora cruza el cielo hasta el infinito. Gracias por cuidarnos a todos y gracias por esta vida fecunda. También la segunda noticia me duele mucho. La cúpula de ETA no pagará por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La Audiencia Nacional ha tenido que declarar los crímenes, como hizo ya con la sangrienta Amboto. Ni Ancha ni Rentería serán juzgados porque la ley no se puede aplicar con carácter retroactivo si perjudica al reo. Ando recordando la muerte de Miguel Ángel. Cuando lo metieron en un coche en Eibar, lo llevaron al monte y Chapote le disparó 2 veces en la cabeza. Tenía las manos atadas con un cable y José Luis Geresta Mújica lo sujetó como un perro. Qué pequeña y triste la justicia humana. Y en plena crisis diplomática con Venezuela, por la persecución de Edmundo González y el pucherazo de las elecciones y el enfrentamiento con México por el ataque al rey, don Felipe, como siempre prudente y humano, tendía la mano ayer.
Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida, pero siempre desde el respeto basado en la amistad.
Me encanta. Verdaderamente que ciegos somos. Si los hispanos cerrásemos filas, seríamos la tercera potencia del mundo después de Estados Unidos y China. Era en el encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia en la bellísima Trujillo, en Cáceres. Y en la guerra de Oriente Medio, ya lo has oído, el ambiente más tenso que nunca entre las dos potencias de la zona, Israel e Irán. Ayer murieron 2 soldados israelíes y otros 24 resultaron heridos tras ser alcanzada una base militar por un dron lanzado por milicias proiraníes con base en Irak. Estamos este fin de semana en tensión, esperando la respuesta de Israel a los 200 proyectiles que el martes lanzó Irán sobre su territorio. Ayer el máximo líder de Irán, el ayatolá Jamelei, al que han recluido en un búnker secreto, salió para dirigir la oración del viernes ante miles de fieles en Teherán y estuvo durísimo. Jamenei apareció apoyado en un fusil e hizo un llamamiento a todos los países musulmanes para unirse contra el enemigo sionista y justificó incluso el secuestro de 1.195 israelíes el año pasado. La nación palestina, dijo, tiene ese derecho y ayudarlos también es legítimo. Israel baraja bombardear desde las bases de misiles iraníes hasta las refinerías de petróleo o los laboratorios nucleares. Y a su vez Irán ha anunciado que si lo hacen responderán contra las instalaciones de energía y gas hebreas. Irán es responsable del 3% de la población de petróleo mundial y como consecuencia de la inquietud de los mercados, el barril de Brent incrementó ayer su precio hasta ponerse en 78,05 dólares. Como has escuchado, también es importante que la Unión Europea ha decidido imponer aranceles a los coches eléctricos chinos que nos están haciendo polvo. Se trata de proteger nuestra industria automovilística, pero poco puede hacer el proteccionismo si no despabilamos industrialmente. Y como te decía, ayer el presidente se reunió con tres más de los varones que dirigen las autonomías españolas. Cada viernes recibe a una tríada. Ayer le tocó a Fernando López Miras, de Murcia, Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. En realidad, de poco sirven estos encuentros. Moncloa no se mueve del cupo catalán, que disgusta a todos, y aunque ayer trasladó una cosa rara a López Miras y a Paje, que la negociación será multilateral, lo cierto es que se mantiene en la financiación privilegiada de Cataluña. Se esperaba con expectación la rueda de prensa de Paje, que volvió a repetir que la riqueza de España es de todos y que computarla por territorios contraviene los principios de igualdad. También aprovechó el dirigente de Castilla-La Mancha para criticar que el gobierno haya pactado con Bildu el que la policía no puede usar pelotas de goma para disolver disturbios ni devolver en la propia frontera a los inmigrantes que la cruzan ilegalmente.
Pero no voy a cambiar mi opinión ni porque esté en la Moncloa, pero al que no le llame la atención, precisamente quien defienda la ley y la presente, sea Bildu. Vamos, yo es que si tuviera que redactar mañana la ley de lucha contra incendios forestales, al último que llamaba era un pirómano.
Hay algunas personas que están en el epicentro del tomate, de lo que está pasando ahora mismo. Y una de ellas es el presidente de Canarias, porque no solamente afronta lo que constituye el gran desafío del siglo, no solamente en España, en el mundo entero, el tema de la avalancha migratoria, sino que la semana próxima se ve con Pedro Sánchez para tratar las cuestiones de Canarias, también la financiación. Y está al cabo de los detalles que sabemos, porque no sabemos muchos, del cupo catalán, de la financiación especial para Cataluña, ya sea que quejado. Y además se encuentra y se ha encontrado toda esta semana en el foro La Toja, donde se han abordado asuntos tan importantes como las elecciones en Estados Unidos o los conflictos bélicos de Ucrania y Oriente Próximo. Don Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé por dónde empezar, pero es verdad que hoy se clausura la sexta edición del foro La Toja. Hay que ver qué fuerza ha cogido este foro al que ha asistido, por ejemplo, don Felipe VI y en el que hemos escuchado a Rajoy o a Felipe González.
Pues sí, la verdad es que sí, que es una cita de muchísimo nivel. Yo creo que espacios como este, donde se puede debatir con distintas opciones, distintos colores, con sosiego, con tranquilidad, sobre los principales problemas que nos atañen como país y sobre cómo también decisiones o circunstancias de otros países de manera internacional nos afectan, yo creo que es una magnífica noticia. Yo este es el segundo año que vengo, encantadísimo de que me hayan invitado y vamos, y desde luego embargo, creo que este año ha despegado de una forma notable.
En ocasiones, cuando uno va a foros tan interesantes, se lleva algo dentro, quiero decir, aprende algo, está en una comida con un huésped muy importante o recibe información sobre un asunto que le preocupa. ¿Usted qué se lleva de este foro La Toja?
La verdad es que lo que me llevo es que somos un gran país y que si fuésemos capaces de aparcar esta locura de enfrentamiento político y de crispación, resolveríamos más de la mitad de nuestros problemas. Creo que ahora mismo esta crispación, este enfrentamiento estéril, esta política tan agresiva, nos está haciendo un daño a la democracia en general y al propio país, ¿no? Y creo que cuando estás en un foro, hablas con tranquilidad, sin los focos mediáticos, más aparte, ves cómo coincidimos en muchísimas cuestiones, ¿no? Y qué pena que estemos continuamente buscando y resaltando lo que nos separa y no lo que nos une.
Claro, lo que pasa es que hay circunstancias históricas graves, ¿no? Quiero decir que es cierto que a veces nos dejamos exacerbar y subrayamos lo que nos separa en lugar de lo que nos une, ¿no? Pero en estos momentos, el otro día hablaban Rajoy y Felipe González de la necesidad de acuerdos de Estado. Yo francamente no creo que en estos momentos se puedan alcanzar acuerdos de Estado. No sé cómo lo ve usted.
Porque no se quiere. O sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que efectivamente, o sea, este país ha pasado por momentos muy traumáticos y en esos momentos es absolutamente imprescindible que las grandes fuerzas políticas de este país puedan ponerse de acuerdo. Pero claro, es decir, cuando ves a Felipe González sentado con su sabiduría, su experiencia, con Mariano Rajoy, con una visión que a todos les tocó vivir situaciones muy complejas y difíciles, hombre, es que no es normal que el presidente del gobierno, el que sea, no pueda hablar con el líder de la oposición, el que sea, para tomar acuerdos que van a afectar al país durante muchos años. Es que lo anormal es lo que está ocurriendo ahora, no lo que debería ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Pues oye, ¿por qué no se quiere? ¿De quién es la culpa? Pues seguramente todos tendremos un poco de culpa, pero desde luego quien no tiene culpa son los ciudadanos, que votan religiosamente cada 4 años y que lo que realmente quieren es que los políticos nos pongamos de acuerdo y resolvamos sus problemas.
¿Usted cree que se va a poder poner de acuerdo la semana que viene con don Pedro Sánchez? Porque le toca visita a la Moncloa en esta ronda de dirigentes de las autonomías.
Bueno, yo he definido una serie de asuntos que quiero despachar con él. Al que espero y que se le ha anticipado que de alguna manera pues poder obtener una respuesta, y lo que es más importante de esos asuntos, me gustaría salir de allí con soluciones o con el camino para la solución, porque no estamos pidiendo tampoco nada a lo que no tengamos derecho, ¿no?
Dígame dos o tres cosas que va a pedir someramente.
Bueno, vamos a ver, ahora mismo una de las cuestiones es la migración. Independientemente de que se alcance un acuerdo político o no, el Estado no puede mirar para otro lado. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en materia migratoria porque es una competencia exclusiva desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista del coste económico. Porque al final llevamos todo el año 2024 y no hemos recibido ni un euro de migración y lo ha tenido que poner Canarias en solitario, detrayéndoselo a los canarios de otras partidas. Vamos a hablar claramente del presupuesto del 2025. Y los compromisos, y desde luego llevo también un estado de cómo ha ido el año 2024 en cuanto a ejecución presupuestaria del Estado en Canarias, y desde luego, pues bueno, pues son asuntos que nos preocupan bastante.
El asunto de la migración es una urgencia extraordinaria. Cuando ustedes oyen que se va a establecer una forma de financiación específica para Cataluña, de tal manera que los impuestos que allí se cobran allí redunden, lógicamente entendemos que para sus demandas habrá menos fondos.
Sí, pero es que nosotros vamos a pelear para que eso no ocurra. Es decir, nosotros somos un Estado y los recursos económicos son de todo el Estado y son de todos los españoles. Y evidentemente hay una financiación en la que se prestan una serie de servicios, y los servicios que se prestan desde el punto de vista sanitario, educativo, servicios sociales, infraestructura, transporte, tienen que ser homogéneos en el país porque somos un Estado. Si rompemos ese equilibrio, la realidad es que estamos rompiendo el Estado y desde luego lo que no vamos a permitir es que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque el impuesto de sociedades, por poner un ejemplo, de las empresas que trabajan en Canarias y en el sector turístico se llevan muchos, muchos de cientos y de miles, algunas de millones de euros, la realidad es que al final los cobra el Estado y luego los distribuye. Si vamos a eso, bueno, pues entonces tendremos que obligar a todas las empresas a abrir sedes en las comunidades autónomas y pagar los impuestos allí. Sería absurdo, ¿no? Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso y tampoco estamos de acuerdo con el oscurantismo con el que se está llevando, porque al final nadie, yo al menos no he visto ni un solo papel sobre cómo lo quieren llevar a cabo. Nos preocuparía mucho que fuésemos a la política de hechos consumados.
Efectivamente. En el asunto de la migración hay varios aspectos. Indudablemente es preciso un plan nacional de migración para organizarnos, simplemente para organizarnos, para traer los menores que estén llegando a Canarias, a toda la península, para hacer cuenta exacta de cuánto albergue hay, cómo se puede formar a los más jóvenes, cómo, en fin, cómo canalizar el asunto. Pero antes de que lleguen, hay también toda una política exterior. ¿A usted se le alcanza qué se podría hacer para evitar este imperio de las mafias, esta muerte constante en los mares?
Lo que hay es que, o sea, vamos a ver, el fenómeno migratorio es inherente a la condición del ser humano. A lo largo de la historia siempre hemos emigrado. Los canarios tuvimos que emigrar cuando había hambre y miseria en Canarias. Y también los gallegos y también otros pueblos. Entonces, aquí nosotros creemos que mientras la diferencia de riqueza sea tan brutal entre Europa y África, pues siempre va a haber gente que quiera dar el salto para buscar una vida mejor. Pero a partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que tener y propiciar políticas de cooperación y desarrollo para que esos países se desarrollen y nadie se va de su hogar, de su entorno, de sus amigos, de su familia, si tiene una oportunidad de vida y de futuro. ¿Dónde está? Por un lado. Por otro lado, tenemos que regular y establecer y desplegar el Frontex, que seguimos sin entender porque España no ha pedido a la Unión Europea ayuda con el Frontex, que son 3.000 efectivos que están ahí que salvarían muchas vidas. Y luego, una vez que llegan, pues evidentemente tenemos que tener una política de atención inmediata y en este caso de distribución, como es el caso de los menores, donde lo que estamos pidiendo desde Canarias es que, oye, que el menor, cuando ya tenemos Canarias hipersaturada, pues oye, que se pueda destinar o ubicar en cualquier otra comunidad autónoma, porque son mayores garantías para ese menor de que sus derechos sean respetados, de aprender, de integrarse y de lograr su futuro, porque también como país necesitamos gente joven que mantenga nuestro sistema productivo.
Una última cuestión. ¿Usted cree que sirvió de algo la visita de don Pedro Sánchez a los países africanos, a Mauritania, a Senegal, a Gambia durante el verano? Porque la idea era justamente hacer acuerdos bilaterales que frenasen el proceso inmigratorio salvaje.
La realidad es que lo que estamos viendo es que estamos, el año pasado fue el peor año de los 30 años desde que se están llegando pateras a Canarias. La primera llegó el 28 de agosto de 1994 y fue nuestro peor año, y la realidad es que este año está siendo peor. Por lo tanto, si detrás del viaje y la foto no hay convenios, no hay recursos, no hay una estrategia, queda eso en un viaje y una foto, pero que no tiene ningún resultado práctico en la llegada de los migrantes, como estamos viendo en nuestras costas.
Señor Clavijo, hay noticias de que el Papa Francisco querría visitar Canarias. ¿Qué datos tiene usted?
Bueno, no, yo lo primero que tengo es que de estar tremendamente agradecido a su santidad, porque cuando le pedimos ayuda a finales del año 2023, en diciembre, el 15 de enero tuvimos la oportunidad de poder estar en el Vaticano con su santidad el Papa. Es curioso que su santidad el Papa haya tenido más sensibilidad que nuestro gobierno a la hora de atender este fenómeno, ¿no? Por lo tanto, estamos tremendamente agradecidos y ahí le pedimos que si pudiese acercarse a Canarias, y la realidad es que ha tenido algunas declaraciones que a nosotros nos llenan de esperanza, ¿no? El mensaje el otro día con la tragedia del pasado sábado en el Hierro, donde fallecieron pues 51 personas, su santidad está tremendamente implicado y desde luego atento a lo que sucede en Canarias, y de verdad con la autoridad moral que eso da, pues a nosotros nos da una inyección. Sería una bendición que su santidad pudiese llegar a Canarias y desde luego poner el acento en lo que está haciendo el pueblo canario de manera solidaria, a pesar de que nos sintamos solos, a pesar de que no nos sintamos acompañados por el Estado. y el comportamiento que se está teniendo con este drama humanitario.
De todas formas, entiendo que no ha habido contactos todavía entre el gobierno canario y el Vaticano.
No, nosotros le hemos enviado algunas cartas y misivas, pero bueno, eso obviamente será el Vaticano quien decida y cómo lo decida, y nosotros gustosamente vamos, colaboraremos y estaremos a lo que necesita su santidad.
Una última pregunta, no podía ser de otro modo, sobre el turismo, porque Canarias ha sido en este año increíble, donde nos han visitado 64,3 millones de turistas, una de las comunidades que más gente ha acogido, 10 millones de turistas. ¿Cómo podemos combinar el turismo sostenible y no matar a la gallina de los huevos de oro?
Pues realmente haciendo un uso de los recursos de manera consciente de que los tenemos que preservar para el futuro, ¿no? Ahora mismo en Canarias, que efectivamente estamos teniendo años de récord también, después de la pandemia, ha remontado el sector turístico, eso está tirando del empleo, está tirando de la economía, pero debemos hacer un uso racional de nuestros parajes, ¿no? Es decir, el sol siempre saldrá, pero tendremos que cuidar nuestras infraestructuras, tenemos que regular el acceso a nuestros parques naturales, tenemos que de alguna manera vigilar que ese uso es un uso que no nos deteriora como destino, ¿no? Y además pues ir seguir mejorando, ¿no? Pues en cuanto a ofrecer algo más que sol y playa, que ya lo hacemos, ofrecemos gastronomía, ofrecemos experiencias, patrimonio natural, pero también patrimonio histórico artístico, ofrecimos experiencias, ¿no? Desde lo que queremos como destino turístico. Y relativamente con imperfecciones que estamos corrigiendo y hemos establecido grupos de trabajo para ello y estamos colaborando con las universidades públicas, estamos colaborando con los sindicatos, los empresarios, paralelamente y con todas las instituciones, ir mejorando en aquellas cosas que no se hacen demasiado bien. Y ese es el proceso en el que estamos. Pero el turismo, cada año viajan más personas, afortunadamente, cada año la gente consume más turismo, ¿no? Y nosotros, si hacemos las cosas bien, pues seguiremos siendo una potencia.
Es don Fernando Clavijo, presidente de Canarias, del partido Coalición Canaria. Muchísimas gracias por hablar con COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, gracias porque al final el que ustedes den espacio para hablar del fenómeno migratorio pone atención y nos permite pues estar más cerca de la solución.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En COPE analizamos en una programación especial el estado de las infraestructuras en nuestro país. España.
COPE está donde tú estás.
Cada español soporta 20 horas de atascos al año.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo.
En mediodía nos hemos echado a la carretera a comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa.
Hay que planificarlo al detalle.
Estamos hablando de bajar entre 3 y 4 aplicaciones de pago para organizar la ruta.
Estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en nuestro país.
Desde hace 30 años que yo viajaba en tren, el retraso y la frecuencia siguen siendo casi que las mismas.
El avión caro, la opción del autobús es lo único que queda.
Refleja bien la situación de muchas ciudades españolas con sus conexiones, que tienen pocas opciones, caras, incómodas, lentas. Nos vamos hasta allí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como la televisión LED Telefunken o Daewoo de 32 pulgadas a 99 euros. Solo 4, 5 y 6 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour. Promo,
promo, promo. María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora el Lidl 5 kilos de patatas por 4,49. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Una máscara antigua.
Que sí, que sí. ¿Quién no quiere vivir más y mejor? El anti-aging, que así lo llaman, está ahora de gran moda. Y lo cierto es que hay un hombre que ha dado la vuelta a España para conocer a nuestros centenarios y determinar por qué son así. En el año 2040 probablemente España se convertirá en el país con más longevos del mundo. Vamos a preguntar al doctor don Manuel de la Peña, que acaba de publicar, atención, un libro que se va a convertir en un bestseller, lo tengo aquí delante, Guía para vivir sanos 120 años. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, Cristina.
A ver ese micrófono que no podemos escucharlo. Es don Manuel de la Peña, profesor de cardiología. Muy buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina.
Nada, que no hay manera. A ver si conseguimos. Yo creo que es el micrófono este, que con ocasiones nos da problemas. Coja usted aquel, ¿no, Diego? A ver cómo podemos hacer si es que se oye correctamente. A ver, ¿don Manuel?
Sí, sí.
Oh, ahora bozarrón.
Vale, fenomenal. Cristina, aquí estoy contigo y encantado de estar a tu lado para contestarte todo lo que pueda.
Bueno, lo primero, los países del mundo con más centenarios son muy diferentes. Japón, concretamente la zona de Okinawa, varias zonas del Mediterráneo, concretamente Cerdeña y Grecia, Icaria, en Grecia, y después Costa Rica, que el punto es Nicoya, y Loma Linda, que está en California. ¿Cuáles son las zonas de España que serán la próxima Okinawa?
Pues mira, es buena pregunta porque, en primer lugar, además de zonas, yo lo que he estudiado sobre todo es a supercentenarios. Uno a uno los he ido visitando. Y la sorpresa mía es que he descubierto un gran yacimiento de supercentenarios en España. Ya más de 20.000 personas viven en España con más de 100 años y hay personas supercentenarias. He descubierto Castilla-La Mancha, que me ha sorprendido, por ejemplo, Cresencia, que tiene 100 años, 110 años, para que te hagas una idea, hace una tabla de gimnasia 20 minutos al día, me dijo, nada más conocerme, que cuando tiene un día malo lo saca a flote, solo para decirte dos detalles. En El Escorial vive Teodora Cea con 112 años, también vive en Ciudad Real, vivía, porque se acaba de morir hace unos días, Dolores Buitrago con 110, pero para que te hagas una idea, hasta hace dos meses vivía María Brañas con 117 en España, que era española y ha sido la más longeva del mundo.
O sea, sería Castilla-La Mancha una de las...
Castilla-La Mancha es una de ellas, también Galicia, concretamente Orense, hay un buen yacimiento, sobre todo de centenarios, y Madrid también. Bueno, Madrid ya está considerada la capital europea de la longevidad porque tenemos a personas de 109, 110 y 112 años. La más longeva de España es madrileña.
Fíjate. De todas formas, Madrid es tan grande que probablemente tiene de todo, hasta centenarios, pero me llama la atención lo de Castilla-La Mancha y lo de Orense. Doctor, ¿qué tres normas básicas, así, luego después vamos a desgranar, hay que seguir en la vida para tener un corazón centenario?
Una, practicar ejercicio físico mínimo 20 minutos al día, una dieta sana, sobre todo a base de proteínas vegetales, y escuchar 30 minutos al día de música. Y con esos tres ingredientes tienes el 70% de tu longevidad garantizado.
Bueno, flipo con lo de la música.
La música te cambia la vida, porque la música, las ondas cerebrales que recibes en tu orejita se transforman a nivel cerebral en estímulos nerviosos positivos. Se estimulan positivamente las áreas cerebrales que elevan tu estado de ánimo. Es lo más importante, la música.
¿Y cualquier tipo de música?
La que quieras, la que te guste. Sin música no hay vida.
Doctor, hay un factor hereditario, genético. ¿Es hereditaria la longevidad?
Por supuesto que sí. Tenemos un 25% de influencia de nuestros genes y un 75% de nuestras costumbres sanas. Si tú, Cristina, has heredado un gen que se llama Matusalén, seguramente vas a ser muy longeva, porque el gen Matusalén, ojalá sea así, Cristina, porque te lo mereces.
No lo es.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ese gen Matusalén se encarga de eliminar el colesterol malo del organismo, pero de nada sirve heredar una buena genética si no haces unas costumbres sanas. Si tú y yo heredamos la misma casa y tú la cuidas, si no, yo y yo no, a los 30 años la mía está hecho un desastre. Las costumbres sanas es la epigenética, cómo modificamos la expresión de nuestros genes para que se expresen adecuadamente.
Yo he oído, doctor, que usted y yo no vamos a vivir mucho porque somos altos.
Pues eso no es cierto.
¿No influye la estatura?
No, en absoluto. Yo desde luego no tengo... todo el libro mío se basa en evidencias científicas. Y te digo la verdad, yo no estudié ni encontré en ningún lado la altura. Sí encontré el peso. El peso sí es muy importante. Todas las personas que me encuentro de 110 años ni fuman y son flacos y flacas.
Sí, sí, son flacos y flacas. ¿Qué alimentación sigue un centenario?
Pues mira, como están muy condicionados por su dentadura, porque han perdido piezas dentales, pues tienen que masticar, comer comida blanda. Entonces se han acostumbrado a cremas de verduras, mucha proteína vegetal y mucho pescado. sí son también muy, muy entusiastas del chocolate. Todos ellos, si les te vas a tomar un chocolate con churros, repites la visita.
Bueno, qué barbaridad. Las zonas del país en las que ha identificado el máximo número de centenarios, Orense, Castilla-La Mancha y Madrid, ¿qué tienen en común con las llamadas zonas azules del mundo, con esos puntos de Japón, de Costa Rica y del Mediterráneo que hemos mencionado?
Pues todos ellos tienen en común que, fíjate, hacen todos ejercicio físico. No hay ninguno que no haga. Todos ejercicio físico. Por ejemplo, Servando hace todos los días una hora de gimnasia tipo bicicleta en la cama. Todos ellos, además de ejercicio físico, hacen una comida sanísima, una comida basada en la dieta mediterránea. La mayoría toman productos alimenticios del campo español que, según ellos y según lo que yo he podido comprobar, los de más alta calidad cuando son frescos. Los demás no tiene competencia con la Unión Europea, los productos que se producen en el campo. Viven con mucha serenidad y todos tienen mucha fe. Están invadidos por la fe todos.
Esto de la fe me deja de palo, porque efectivamente es uno de los factores de la longevidad.
Sin duda alguna, y te voy a decir más, creo que en el mundo hay siete médicos que hemos escrito sobre la influencia de la oración en la salud. Yo soy uno de ellos y este capítulo le dedico a este libro le dedico un capítulo entero, pero con evidencias científicas. Demuestro científicamente cómo la oración, primero, te ayuda a que te cures, y la vida es mucho más fácil con oración. Muchísimo. Y después todas estas personas mayores no tienen ningún miedo a morirse. Están aquí de casualidad, han llegado a 109 o 114 sin pensar que iban a llegar, pero saben que cuando Dios quiera le llegará el momento.
Son más longevas las mujeres, doctor, por lo menos por ahora. ¿Por qué?
Pues mira, vivís más las mujeres, enhorabuena, por cierto, Cristina, vivís entre 5 y 7 años más, y yo creo que porque, sobre todo, hay un factor que os protege, los estrógenos, que tenéis estrógenos premenopausia. Eso os protege contra el infarto. Tú piensas que hoy los infartos se están produciendo en personas de 40 años. Y la mujer está protegida contra el infarto gracias a los estrógenos, que desaparecen cuando llega la menopausia. Pero ese factor de protección os da mucha fortaleza y protección cardiovascular para vivir más.
¿Y por qué se empieza a envejecer?
Esa es una pregunta buenísima. ¿Por qué a partir de los 40 años hay una caída hormonal, una caída fisiológica normal? Las mujeres perdéis estrógenos y progesterona y los hombres perdemos testosterona. Esa caída puede convertirse en un déficit, y ese déficit es el que nos hace envejecer. Para que te hagas una idea, las hormonas, no sé si te acuerdas del 3-in-1 que echas en las bisagras de las ventanas.
Sí, el aceite.
Pues las hormonas son el 3-in-1 que echas en una bisagra. Exactamente lo mismo. Son lo que te aportan vitalidad, entusiasmo, son claves. Y eso es el primer punto de inflexión para envejecer.
O sea que realmente no podemos a ese respecto evitar nada, porque ciertamente es una cuestión fisiológica. Una última cuestión, doctor. El que lo ha hecho mal todo, ha bebido, ha fumado, ha llevado una vida un poquito movida, ¿ya no puede hacer nada para llegar a centenario?
Mira, por supuesto que sí, por dos razones. Una, la edad no es un obstáculo para curarse ni para operarse. Le hemos puesto un marcapasos ayer a una persona de 109 años. Dos, tú puedes hacer un kilómetro cero haciéndote un plan de tos y empezar de cero. Dices, me voy a poner hoy al día, y empiezas a cambiar tus costumbres sanas y luchas contra la resistencia que tiene el cerebro, porque el cerebro trabaja con la ley del mínimo esfuerzo. Si consigues en 21 días recuperar esa resistencia, haces un kilómetro cero, una puesta a punto, y empiezas de cero otra vez. Claro que te puedes recuperar y puedes hacer una vida sana los próximos 60 años.
Pues el doctor Manuel de la Peña te deja su libro, Guía para vivir sanos 120 años, los secretos de los centenarios y supercentenarios. Fascinante, doctor.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Cristina. Y yo deseo que tú llegues y tu audiencia a los 120.
¿Cómo somos con nosotros mismos y que poco nos queremos. Hay que ver la presión a la que nos sometemos en cuanto a exigencia. Hay quien incluso se censura los errores, está todo el rato chequeando lo que hace. La cuestión es que la hiperexigencia y el perfeccionismo son una de las grandes fuentes de ansiedad. Vamos a ver qué nos dice al respecto nuestra querida Marian Rojas, a la que tenemos aquí en el programa. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Pues sacas hoy un tema de sábado maravilloso que probablemente muchos de nuestros oyentes les haya sucedido en alguna ocasión, que es el tema de la hiperexigencia, es decir, intentar cargarnos con demasiadas responsabilidades. Y tenemos que saber que a veces esto puede ser bueno porque nos ayuda a salir adelante en momentos donde tenemos mucha carga de muchos temas de encima, y otras veces puede ser profundamente tóxico. Es decir, la hiperexigencia puede suceder porque estoy en un momento puntual donde tengo que conciliar con mi trabajo, con mi familia, con la salud o el cuidado de mis padres, y tengo que llevar tanto encima que me exijo, porque me he puesto unas metas que a veces son un poco realistas, pero son las que son, porque son mis circunstancias, y otras veces puede ser más debido a algo de mi forma de ser, es decir, porque tiendo a ser una persona muy obsesiva, muy perfeccionista, y entonces le añado una carga extra a todo lo que tengo que hacer, porque yo quiero que eso sea especialmente exitoso, que esté especialmente bien hecho, ¿no? ¿Qué sucede con la hiperexigencia o con el perfeccionismo? Lo primero de todo es que cuando es una forma de ser, nos hace vivir alerta constantemente. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, Cristina, de nuestro querido estado de alerta, ese maravilloso y temido cortisol del que tanto hemos hablado, ¿no? Esa sustancia neurotransmisor y hormona que se activa cuando tenemos que sobrevivir, cuando entramos en modo alerta, porque notamos que hay una amenaza. Lo normal es que eso se active cuando hay una amenaza física, es decir, voy por la calle, aparece un ladrón y me tira al suelo, y yo tengo que sobrevivir, y lucho o huyo. Pero a veces ese cortisol y ese estado de alerta se activa porque mi estado interior está constantemente viendo amenazas en todos lados. Tengo que llegar a tiempo al colegio, tengo que ayudar a mi jefe en este tema, tengo que tener la casa limpia, tengo que recibir perfectamente bien en mi casa hoy a quien sea que viene a visitarme, y tengo los cojines desordenados, no tengo nada para unas patatas o un aperitivo. Entonces la cabeza, cuando somos hiperexigentes, lo que sucede es que no se relaja. Esto es una cosa muy importante que tenemos que entender, porque yo tiendo a ponerme unas metas, realistas o poco realistas, sobre demasiadas parcelas de mi vida. A la gente exigente, hay muchas personas que prefieren tener a alguien exigente en su trabajo, porque estas personas suelen rendir. Si tú te exiges, lo normal es que tu trabajo esté bien hecho. Entonces tú dices, oye, yo quiero contratar a una persona que se exige mucho. Lo malo es cuando esa exigencia te lleva a trastornos físicos o psicológicos, que ahora hablaremos de esto, y cuando esa hiperexigencia lo que hace es que pierdas el realismo sobre las situaciones, ¿no? Pues tengo que entregar un documento, estoy acordándome de una paciente que vi hace muchos años, que trabajaba en la universidad, y entonces tenía varias tesis doctorales, y en un momento dado decidió hacer como una especie de curso para otro tema de neurociencia que le gustaba, hizo un trabajo, y entonces nunca era lo suficientemente bueno el trabajo, ¿no? Y se exigía tanto y quería entrevistar a neurocientíficos pues en Estados Unidos, etcétera, y entonces yo le decía, oye, que es un cursillo, o sea, quiero decir que tu trabajo del curso no hace falta. Entonces escribía y mandaba mails y se descargaba artículos en inglés, y descubrió un danés que sabía del tema, y entonces se cogió un traductor danés para que le explicara los documentos. Yo le decía, te estás exigiendo para un trabajo algo absolutamente surrealista. Y en medio de todo esto, ser capaz de gestionar su vida personal, su vida familiar, su hogar.
Sí. O sea, que hay una especie de embudo del que la persona no puede salir y que le lleva al caos. Pero es que además, efectivamente, hay como un perfil fisiológico de la persona hiperexigente, ¿verdad? O sea, el perfeccionista tiene consecuencias físicas.
Efectivamente, o sea, aquí hay una cosa que hay que tener clara, y es que hay personas que entran en hiperexigencia en momentos de su vida, porque se junta todo. Pues llega la Navidad y tienes mil temas encima, o el verano, y te exiges el doble porque las circunstancias te obligan a exigirte el doble. Y la otra parte es cuando yo per se, por mi forma de ser, por mis rasgos de personalidad, tiendo a ser excesivamente perfeccionista y exigente. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho, como bien dice mi padre, porque nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Es decir, siempre quieres más, quieres conseguir más, y el perfeccionista y el exigente tiene una capacidad espectacular en ver el micro defecto que nadie ve en lo que hacen. Es decir, es que esto podría estar mejor, es que yo podría haberlo mejorado, yo podría tener un final mejor. Y entonces ven los defectos y ese micro nano defecto que ellos ven y que nadie más ve aparte de ellos, les hace sufrir enormemente y les genera un estado de angustia. Por lo tanto...
Bueno, pero hasta el extremo tengo entendido de que hay quien adelgaza extraordinariamente, quien padece bruxismo por las noches, quien tiene todo tipo de reacciones psicosomáticas.
Bueno, claro, es que el perfeccionista, como es el eterno insatisfecho y vive en modo alerta, ya sabemos qué pasa con esa intoxicación de cortisol. Es decir, tiene un impacto en la calidad de vida. Lo primero es en la falta de sueño. ¿Por qué? Porque el sueño, cuando uno es súper exigente, está todo el día liberando ese cortisol. Llega la noche y el cortisol tiene que ser bajito, porque en el momento que tiene su pico más bajo, yo empiezo a liberar la melatonina, que es la que me induce al sueño. Si yo me paso todo el día exigiéndome, llegan las 9 de la noche y ordeno y cambio y limpio y gestiono los correos, el trabajo, los niños, cada cual con lo suyo, ¿no? Cuando llego a la cama, mi cabeza está al 2000%. Y entonces no me duermo y empiezan los problemas de conciliación del sueño. Por otro lado, sensación de ansiedad, sensación de malestar interior. Es decir, hay personalidades de tipo ansioso que necesitan tomarse de repente pues una medicación para calmarse. Porque, y ahí puede surgir cuando tú eres hiperexigente, sea por circunstancias o por personalidad, que en ese momento acabes con una crisis de ansiedad. Y entonces de repente esa persona no lo puede soportar. Luego puede haber más riesgo de caer en algún tipo de adicción. ¿Por qué? Porque es la vía de escape dopaminérgica. El cerebro, cuando uno vive intoxicado de cortisol, ese estado de la mente te pide una vía de escape. Y la dopamina en ese momento te calma. Y nos acordamos de esta frase de recupera tu mente, reconquista tu vida, que para mí es el core de lo de hoy en día, que es que el cerebro recuerda lo que le calma. O sea, el cerebro tiene memoria para lo que le calma. Entonces, si tú eres una persona hiperexigente, quizá te calme el helado a las 10 de la noche, o una botella de vino, o comprarte algo online, o jugar a las maquinitas, o es decir, hay una parte de ti que de repente te... ¡Uf! El alcohol puede ser una, porque el alcohol libera un poquito de corteza prefrontal en ese momento y entonces lo que hace es que... ¡Ay, qué alivio! De repente no pasa nada porque la casa no esté perfecta, ¿sabes? Entonces, hay más riesgo de caer. Luego... somatizamos a nivel físico, nos inflamamos y entonces tú dices, pues el bruxismo, los problemas digestivos. Hay muchas personas hiperexigentes, es un clásico esto en las consultas, que te dicen, Mari, he estado todo el verano fenomenal a nivel digestivo. Ha llegado el mes de septiembre y ya
me he puesto fatal. ¿Y los últimos 2 minutos podemos emplearlos en aconsejar a la gente cómo salir de este círculo vicioso?
Lo primero es saber si lo soy o no lo soy. O sea, como tantas veces, analizarlo. Lo segundo es pensar si es por algo en mi forma de ser y siempre he sido así, o si es porque no tiene nada que ver y es porque tengo una circunstancia ahora mismo en la cual estoy exigiéndome tantísimo que eso me está rompiendo por dentro. Y cuando soy consciente, si es por forma de ser, trabajarlo. Esto yo sí que lo recomiendo. El perfeccionismo, barra los trastornos obsesivos, las hiperexigencias, hay que trabajarlas, porque a veces contagiamos a nuestro entorno de esa hiperexigencia, nuestros empleados, nuestros hijos, la gente que nos rodea, la gente que nos ayuda, y podemos ponerles a ellos en una intoxicación de cortisol por nuestra forma de ser. Entonces, a veces, aunque no queramos hacerlo por nosotros, Cristina, que al menos lo hagamos por las personas que nos rodean.
Bueno, pues ahí lo tenéis. De todas formas, podéis seguir dialogando con nuestra querida Marian Rojas porque tiene 3 bestsellers en el mercado. El último de ellos, efectivamente, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Pero es que es la autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra tu persona vitamina. Querida Marian, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo para todos nuestros oyentes.
Bueno, en unos instantes nos vamos al tiempo con Olcina a ver qué es eso del cordonazo de San Francisco que se nos viene encima. Otoño es tiempo de estrés, pues combate el estrés con Stress Care de HSN y su fórmula natural a base de extractos de plantas. Tiene ashwagandha, lavanda y melisa que ayudan a reducir la ansiedad y la inquietud, que promueven un descanso tranquilo y favorecen la relajación. Stress Care de HSN es tu aliado contra el estrés. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Con Al Campo sales ganando, porque tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,89 euros el kilo, hasta el 6 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al Campo, sales ganando.